Vamos a hablar de seguridad, de fútbol. Estoy confundido, Pereira, a ver si me ayuda. ¿De qué vamos a hablar a partir de ahora?
¿Qué dice de fútbol?
¿Y Kesman es Kesman y Leal es Leal?
Leal es Leal.
Ah, ¿se lo dije bien?
Sí, perfecto.
Gustavo Leal, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo anda? Muy buenos días.
¿Va a hablar como integrante del Ministerio del Interior o como asesor en temas de seguridad del candidato Frente Amplista? Vio que, bueno, me hizo una precisión allí, ¿no? Cuando habla Leal, habla por el candidato, ¿no? No habla el ministerio.
Obvio, es así. Cuando habla el ministerio, habla el ministro.
Hoy acá, ¿cómo está? El sombrero lo convocamos como asesor en seguridad al candidato.
Y es lo que estoy haciendo, sí, claro. Esa sí. Es la invitación que me hicieron.
Si no, bueno, no hubiera venido. Pero veo que las cosas se mezclan y le pregunto qué pasó en Casavalle con el huevazo a Martínez y tiene alguna interpretación, si es político o es una respuesta a lo que fueron las medidas del gobierno.
Salvo que acá afuera haya un perchero donde haya un overol que diga funcionario del Ministerio del Interior.
Digo. No, bueno, pero como estaba ahí usted.
Lo del huevazo fue un cobarde. Una cobardía de un cobarde. Uh-huh. Es eso.
Pero puede ser una respuesta a las medidas que el gobierno tomó allí, medidas muy categóricas en la zona.
No lo sé. Lo único que puedo decir es que la intolerancia no es el camino. Uh-huh. Y bueno, tiraron eso, le pegaron a una señora que estaba hablando con Martínez, que tenía un niño, y a él también. Fue eso. Creo que es algo que hay que... Valoro mucho, además, la respuesta que tuvo el sistema político de distanciarse de ese tipo de prácticas, la verdad que bastante lamentables.
Lejos está en mí, ni cerca de justificar nada de eso, pero la diferencia del clima político de Uruguay, que una situación de esa la ponemos con la importancia que tiene... comparado con lo que son otros países, que las campañas son violentas, que son terribles, ¿no? Habría que valorar ese Uruguay también, ¿no? Donde un huevo genera todo este movimiento, ¿no?
Cuando, sí, claro, sí. No, yo creo que eso hay que cuidarlo.
La muerte, me parece, ¿no?
La convivencia, la tolerancia y la democracia son plantitas que hay que regar todos los días.
Bueno, 12 medidas propuestas para reforzar temas de seguridad, muy ligados a políticas sociales también, ¿no?
Son 12 medidas que tienen como tres áreas. Un área de 6 medidas aproximadamente, casi la mitad, que son de respuestas policiales. Ajá. Un conjunto de medidas que están vinculadas a los temas de administración de justicia y a las cárceles. Y otras medidas, sobre todo una en particular, pero que es muy robusta, que está relacionada con intervenciones en los barrios.
Con un
programa que se llama Más Barrios. Más Barrios. Que apunta a reconstruir la fractura social en el Uruguay y a mejorar el clima de convivencia en el país.
Perdóname, de 12 medidas, una sola está referida, digamos, íntegramente a temas sociales, por decirlo de alguna manera.
No. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos una visión sobre la seguridad, donde lo principal para mantener una sociedad segura es construir convivencia como concepto. Uh-huh. Y la convivencia se nutre de medidas estrictamente policiales y de una base muy fuerte de medidas que están relacionadas con los temas sociales, con la educación, con el trabajo, con el urbanismo. Entonces, hay acciones, por ejemplo, los temas vinculados a la violencia intrafamiliar. Hay un componente que tiene que tener respuestas de tipo policial, pero el sustrato y la solución de fondo a algunos de esos problemas es un cambio cultural muy importante de cómo nos relacionamos a lo interior de las familias y cómo entendemos y valoramos la vida y las discrepancias en una familia o las diferencias en una pareja.
Me llama la atención la relación esa que te digo de 12 a 1, porque no me imagino, incluso sabiendo cómo pensás vos algunas cosas, no me imagino que haya medidas y 12 vinculadas a la seguridad pública que no tengan alguna pata referida a lo social.
No, claro que lo tienen. Lo que yo estoy diciendo es, vuelvo a, capaz que me expresé mal, o vuelvo a decirlo a ver si nos entendemos. Cuando uno trata de decir, bueno, estas 12 medidas, ¿qué focos tienen? Bien, tienen 3 focos. Un foco de carácter de respuestas de carácter policial. Hay otras que tienen un foco vinculado a los temas de administración de justicia y de cárceles. donde ahí hay un componente social.
Código, puede
central.
Estar el código,
claro, exactamente.
Código penal.
Está el tema del el código, está el tema del funcionamiento de la fiscalía, está el tema de las cárceles, y está el tema de la rehabilitación de las cárceles, donde ahí el tema central son temas sociales. Y después hay medidas vinculadas a el tema de la intervención en determinadas zonas para retejer la fractura social y construir la convivencia.
Claro, conceptualmente es muy amplio el concepto, retejer la fractura social y romper la dinámica de los grupos criminales con una potente presencia del Estado. Eso implica una transversalidad de políticas muy importante, ¿no?
Sí. En esas 12 medidas nosotros tenemos esa medida, que es el programa Más Barrio. Es una medida muy importante porque de alguna manera es el sustrato de fondo de lo que nosotros entendemos que tiene que ser una sostenibilidad de cualquier política de seguridad. ¿Por qué? Porque la convivencia, construir convivencia como un concepto central, es construir la capacidad de autogobernarse, de la sociedad, de autocontrolarse. Porque la sociedad más segura es la que tiene un nivel de autocontrol mayor. Es la sociedad que se autorregula. Nuestro único concepto de seguridad es poner más policías o poner más patrullaje, que es necesario, pero si el único, y si esa es la solución, o si la solución para los temas de violencia doméstica es seguir poniendo policías custodiando mujeres, la verdad es que así la sociedad no avanza. Lo que hay que hacer es cambiar, en ese caso, el paradigma cultural, favorecer cambios culturales que lleven a que las diferencias en una pareja no se diriman con la violencia que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Vos estás hablando de esto y yo me imagino que mucha gente dice, déjense de labia, vamos a darle mandanga a los que sacan la patita fuera de la ley, vamos a reprimir, hay que meterlos a todos ahí adentro para que se pudran, ¿no? ¿Vos pensás que en materia de seguridad, más que en cualquier otra, el gobernante tiene que tener el coraje suficiente para ir en contra de lo que dicen incluso las mayorías, de hacer lo que hay que hacer, aunque eso caiga antipático, como en su momento la crucificaron a la entonces ministra del Interior, Daisy Tourné, porque dijo una cosa que es evidente, que es que la seguridad tiene un gran componente de sensación térmica, ¿verdad? Y tanto la crucificaron que la dejaron sola, porque daba miedo salir a defender una afirmación de esas características. ¿A vos te parece que el área de la seguridad es un área donde particularmente se da un choque entre lo que el gobernante tiene que hacer y lo que la gente pide?
Yo creo que en el área de la seguridad muchas veces hay un componente fuerte de preconceptos, de estigmas y de ideas fáciles. Que a la gente se le ocurre cuando hay una situación crítica, en general uno tiende a tener respuestas inicialmente extremas. Necesita, esto se arregla así. Fácil, bueno, cortemos por lo sano, ¿no? Esa idea. Y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Gobernar no es lo mismo que dar una orden en un cuartel. No es lo mismo. Una orden en un cuartel es muy sencillo, porque uno alinea a la tropa con mucha facilidad. Gobernar es otra cosa. Porque esa lógica de, bueno, acá lo que hay que hacer es mandar y ya está. Es una lógica que se acaba.
Terminó el relajo, dijo Manini.
Bueno, sería
pero
bueno.
Está bien, pero a nivel de las fuerzas policiales, usted puede dar la orden si tiene que cumplir, ¿no?
Sí, no, pero yo ahí estoy, obviamente, eso sí. No, yo estoy hablando en esos discursos fáciles a veces de que, bueno, acá lo que hay que hacer es juntar, como dijo la calle, voy a juntar a los 19 jefes de policía el 2 de marzo y le voy a decir lo que tiene que hacer. Me parece que no.
Lo puede hacer.
Obviamente.
Lo puede convocar y lo puede intentar
pero
alinear.
Pero esas respuestas mágicas, este es el realismo mágico de la inexperiencia de gobierno a veces, ¿no? Decir, bueno, está, acá lo que hay que. El Partido Nacional que propone, primer medida, declarar la emergencia en seguridad. ¿No? Lo declara. Estamos en emergencia. Como si eso tuviera un efecto. Un efecto, yo creo que no, creo que las medidas que tienen efecto son aquellas que tienen la capacidad de cambiar la dirección en el ejercicio el control policial, en el diseño de las políticas públicas, en los modelos de intervención en las cárceles, en las estrategias de articulación de las políticas sociales con las políticas de seguridad.
Tampoco estás de acuerdo, por lo tanto, con tu candidata a vicepresidenta, que dice que hay que declarar la emergencia en temas del machismo y las agresiones a niños y mujeres y adolescentes. Porque si no vale para una cosa, tampoco vale para la otra.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar. Me parece que las declaraciones de esas características, son
voluntarismos, ¿no?
Son un mensaje, pero que en concreto no van a alterar la realidad. Me parece que las palabras son importantes, pero en mi práctica de trabajo he aprendido que lo que definen son los hechos. Y yo me defino como una persona que hace y que, trata de explicar y tiene que hablar cuando tiene que explicar lo que hace. Pero nunca tengo por concepto pensar que las palabras van a cambiar las cosas. Yo creo que lo que cambian son las actitudes, los hechos y las cosas concretas. Y en este plano de la seguridad, por eso nosotros hemos presentado 12 medidas que nos interesan explicarlas y nos interesan que se conozcan. Y es por eso que me parece que el debate que hubo este fin de semana, donde varios dirigentes políticos adultos salieron a criticar lo que hacemos las nuevas generaciones, no contribuye porque pone el problema en los nombres, en las personas. Y yo quiero poner el problema en los contenidos.
Leal, ¿es una evolución de las políticas de seguridad o hay una revolución en las propuestas? Enseguida de la pausa lo hablamos. Y quedaba planteado si las propuestas, estas 12 propuestas que usted hacía referencia con el pilar allí en Más Barrios, ¿es una continuidad de las actuales políticas del gobierno o hay un cambio importante en esto? Porque en función de su respuesta, ¿tiene validez o no tiene validez alguna crítica política que se ha marcado, ¿no?
Hay un cambio. Nosotros hemos hablado que en seguridad tiene que haber cambios, tiene que haber ajustes y tiene que haber profundizaciones. Porque la vida no es blanco y negro. El que piensa que la vida es blanco y negro, se pierde una diversidad de opciones y se pierde parte de la vida. Uh-huh. Nunca cuando alguien decide en cualquier plano de la vida, en el mundo empresarial, en sus relaciones familiares, en sus proyectos de vida, en sus iniciativas, es blanco y negro. El que se acostumbre a pensar en esa dicotomía, la verdad que habla de la rigidez del cemento armado.
Está bien, pero genera un flanco. ¿Por qué no lo aplican ahora, que todavía tiene el gobierno, que tiene varios meses? ¿Es el mismo partido político? ¿Son las mismas fuerzas políticas? Claro. ¿Por qué esperar a marzo?
Mire, yo quiero hablar sobre eso porque a mí me parece que los debates en campaña electoral tienen que tener profundidad. Y hay argumentos que de tanto repetir a veces parecieran que fueran argumentos sólidos y son argumentos que no aplicarían en otros ámbitos. Esta idea, ¿por qué no lo hacen ahora? Uh-huh. Como si proponer algo en una campaña electoral fuera descalificatorio para lo que uno hizo. Porque uno podría decir, con ese criterio, ningún gobierno que está gobernando puede presentarse a las elecciones. Entonces, yo le diría al Partido Nacional, ¿cómo ha hecho para presentarse a las elecciones en Colonia, donde gobierna la intendencia hace 70 años? ¿O cómo ha sido presentarse en Durazno o en Cerro Largo o el Partido Colorado en Rivera? Siempre ha gobernado el mismo partido y cada vez que se presentan a las elecciones proponen avances, cambios, ajustes en lo que están haciendo. Y me parece bien. Me parece que es algo de la lógica de que nadie le pide a alguien que está gobernando que haya solucionado todos los temas. Por eso está pidiendo renovar el crédito de la ciudadanía. Nosotros lo que estamos haciendo es pedir eso, es pedir que queremos renovar el crédito. ¿Para qué? Para poder hacer cosas nuevas, para poder hacer algunas cosas mejor, para reconocer de que cuando uno hace se equivoca y ha cometido errores, y para promover nuevos cambios, porque en el Uruguay y en el mundo la lógica de la evolución de la sociedad es el cambio. Fíjense, de los mis hijos hoy que están estudiando en el liceo, tienen 13 y 15 años, cuando terminen, espero, los estudios terciarios, va a haber en su universo de opciones laborales, de cada 3 opciones laborales van a haber 2 de que ni siquiera hoy están prefiguradas. Entonces, eso habla del el cambio y la evolución del país. Por lo tanto, que uno se plantea ahora un conjunto de acciones, tiene que ver con lo que construyó. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando profundizar y ampliar el sistema de videovigilancia. ¿Sí? 10.000 cámaras, introducir las cámaras de registro facial y ampliar y profundizar las cámaras de control de matrícula, sobre todo para las motos.
¿Cuántas tenemos hoy cámaras?
Y hoy alrededor de unas 6.800.
¿Y plantean llegar
a 10.000?
Hasta 10.000.
Hasta 10.000 como una base, profundizando en particular en las ciudades intermedias del interior del país. Entonces, proponer eso. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no se hizo ahora? Y no se hizo ahora porque previamente a eso hubo que instalar un sistema que permitiera de que eso pueda ser posible. Pero no, eso es algo tan obvio.
Eso es obvio.
No, pero eso es obvio.
Yo esto que vos decís lo plantearía...
Porque eso es como una descalificación de la democracia. La idea de decir, está gobernando no puede proponer nada.
Son las reglas de juego también del debate.
Bueno, yo sé que son las reglas de juego. Ahora, y hay... Hay algunas cosas que son como de muletillas. Sí. Pero a mí me interesa reflexionar, porque sobre todo en una radio es donde uno puede tener tiempo como para plantar alguna idea. Decir, bueno, a ver, pensemos si este es un argumento que vale la pena. Porque si no... nadie renovaría el mandato.
Yo lo que voy es sobre todo aquellas propuestas o aquellos temas que no tienen que ver necesariamente con lo que pasó en el gobierno que está terminando, ni siquiera el anterior, sino temas que vienen pasando hace 40 años, 50 años en el país, ¿no? Y que ahora se empiezan a esbozar algunas propuestas para terminar con eso. Hace 40 años que no pudieron terminarlas. Y dentro de esos 40 años o 50 años, hace 15 que gobernaste vos. Entonces, seamos un poco humildes también a la hora de hacer los planteos que se hacen, ¿no?
Obvio, pero...
Porque si no, la realidad te camina por arriba.
Reconozco, en primer lugar, la necesaria humildad y la capacidad de escucha, creo que es una base. También tiene que ser una base la humildad para todos, porque acabas de decir, 50 años, uno gobernó 15, si yo saco la cuenta, la mayoría de esos años los gobernó otro.
Sí, y no parecería una dictadura en el medio.
Perfecto, y no parecería de que del otro lado, cuando dicen, bueno, esto se va a solucionar a partir del 2 de marzo, tengan opción. No. Lo que yo estoy diciendo es, nosotros tenemos... un modelo de intervención en esas zonas que creo que está incluso y tiene puntos de contacto con lo que plantean dirigentes y los programas de la oposición. Y yo celebro eso. No me gusta lo que pasó el fin de semana de esa especie de cónclave que hubo donde toda la oposición decidió criticar a Leal, ¿no?, a las propuestas. Todos contra Leal, todos.
Lo que pasa es que al pegarle a Leal le pegaban a Bonomi y le pegan a Martínez responsable.
No, pero yo quiero discutir ideas.
Usted ha sido la imagen más visible del Ministerio del Interior en los últimos meses. No puede negar eso.
Yo he sido la imagen de ideas puestas en acción. ¿Sí? Ideas puestas en acción.
Bueno, eso
cosas concretas. Cosas concretas. Entonces, cuando alguien dice y pone, bueno, el problema... Por eso respondí, y no es mi, digamos, yo no me siento demasiado cómodo en en esa especie de debate parlamentario. Ahora, como terminó el parlamento, se ve que algunos quieren hacer un parlamento afuera. Pero por eso le dije, cuando Larrañaga dice, Leal es Bonomi, Bonomi es en seguridad. Ah, bueno, pero sí, está difícil discutir. Falta el cuco es malo.
Vos dijiste...
No es así. Entonces sí. Yo le dije, Leal es Leal. Y tenemos... Leal es Leal en seguridad y tenemos 12 propuestas.
Ojo que te hablo también, Oligarquía Pueblo empezó con ese jueguito buenos y malos, ¿no?
Absolutamente, no me gusta eso. No me gusta. Y soy coherente y no tengo problema en decirlo, uh-huh.
Está bien.
No me gusta. Está me bien. Parece que esa lógica no aporta. Y creo que se superó gente, y se admitió ese error.
Hubo gente del frente que no le gustó que vos dijeras yo no soy prochorro, ¿no?
Ya me lo preguntaste la vez pasada eso.
¿Para qué? Vamos despacito por las piedras.
No demasiado despacio porque se nos va el tiempo.
El otro día dijo Orsi, nosotros y ellos. La cuestión es entre nosotros y ellos. Esto que vos planteabas yo soy antichorro, ¿no? ¿Tiene que ver con el concepto de ellos y nosotros?
No tiene que ver. Uh-huh. Y vuelvo a repetir. Para el que no sepa, el 7, 8 de marzo del año de este año, hubo un proceso judicial en la unidad Casavalle, en las viviendas del CH 84 que quedan en San Martín y Aparicio Saravia, donde 12 familias habían sido expulsadas de ese lugar y se hizo una intervención con un operativo mirador que terminó procesando a todos los responsables. Esos responsables fueron formalizados por la justicia, por la fiscal Mónica Ferrero, quien los obligó a que, entre otras cosas, tenían que entregar sus viviendas. Yo, como responsable de la articulación con los organismos del Estado en el Ministerio del Interior, me hice presente en ese lugar porque es parte de mi trabajo. Uh-huh. Entre otras cosas, articular, dar la cara, estar en los lugares, porque es la manera que concibo de cómo se hace y cómo se ejerce el funcionariado público. Ahí, esas personas que habían sido procesadas por extorsión, se soliviantaron y empezaron a gritar cualquier cosa y reclamaban incluso que el Estado les tenía que dar una casa. Yo con mucha paciencia los atendí, los escuché, pero de ninguna manera se puede negociar el cumplimiento de la justicia. Y en ese contexto, una persona o varias personas, y eso quedó registrado en las cámaras, me gritaron como un insulto que yo era un antichorro y que el Frente Amplio los perseguía. Y yo ahí me di vuelta y les dije, sí, soy antichorro, ¿y qué? Esa es la situación. No salía a gritarles eso, y fue una reacción que tuve frente a eso porque me pareció algo absolutamente insólito y que no lo entiendo eso además como un agravio. Creo que la sociedad no defiende la delincuencia. Yo no defiendo la delincuencia, defiendo la cultura del trabajo. Y como defiendo la cultura del trabajo, creo que la delincuencia y la cultura de la delincuencia implica romper absolutamente todos los valores de solidaridad, incluso cegándole la vida a alguien. Ese es el argumento.
Leal, para finalizar, cuando este tipo de propuestas la discuten en los
barrios... ¿Puedo leer por lo menos las 12 propuestas? ¿Rapidito? No, o no tengo tiempo.
No tienen tiempo.
Venía eso.
No, pero lo vamos a seguir comentando. Yo lo que le pregunto es, cuando ustedes van con estas propuestas a los barrios, ¿qué recepción tiene la gente? ¿Los entiende? ¿Los comparten? ¿Los critican?
Mire, le hago el fin de semana. Estuve 3 horas y media recorriendo Casavalle. Recorriendo no solamente de los Palomares, que lo recorro asiduamente, sino varios lugares ahí en Casavalle. Yo lo que sentí, y hablando de estas propuestas, uh-huh. hablando de el fortalecimiento del patrullaje del PADO, de la mejora de la tecnificación, del incluir policías encubiertos en el sistema PADO para tener una mayor capacidad operativa, de profundizar los operativos mirador como lo hicimos en esa zona, de extender las cámaras, de tener una policía comunitaria más robusta, de... poder abordar un trabajo con las personas privadas de libertad y con sus familias, de apoyar con capacitación laboral el egreso de las personas que están privadas de libertad.
Ya las leyó casi todas. Ahora sí. Respóndame qué le dice la gente.
Y yo encuentro ¿entienden? Y encontré no solamente comprensión, sino respaldo. Yo lo caminé por Casavalle y camino por los barrios y lo que encuentro es respaldo. Encuentro el siga para adelante. Uh-huh. Vamos, esto es lo que hay que hacer. No se achique. ¿Sí? Mucha gente me recomienda que me cuide. Pero, ¿sabe qué? Yo siento que la gente también asume de que la realidad no es tan blanco y negro, que no es soplar y hacer botella. Entonces, la respuesta que hemos tenido cuando hemos compartido esto ha sido muy buena y es probable que por eso alguna gente, en vez de discutir ideas, quiera discutir nombre. Pero yo le repito, leal es leal.
Leal, le agradezco y le hago el siguiente desafío. La próxima vez que venga al estudio vamos a analizar los 15 años del gobierno Frente Amplista y lo que ha ocurrido con la seguridad. ¿Le parece bien? Si hemos evolucionado. Hemos evolucionado en algunas cosas, hemos involucionado en otras. ¿Acepta el desafío?
¿Cómo no? Yo no tengo ningún problema. Creo que está bueno mirar con serenidad la realidad y no ser fanáticos. Uh-huh. Yo no soy fanático. Defiendo ideas.
Si dependiera una decisión tuya, el que Bonomi siguiera en el ministerio, ¿lo mantendrías en el ministerio de Bonomi?
Pero yo no soy...
Si tuvieras la capacidad de tomar esa decisión, dije.
Si yo fuera el presidente, si ponele.
Exacto.
No,
lo mantendrías.
No. Yo creo que hay etapas y ciclos.
Correcto. Gustavo Leal, gracias.